Bueno, yo soy Marco Romero, yo soy investigador acá en CODES, en estas temáticas de desplazamiento, soy profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, hago parte de la Comisión Facilitadora Civil de Paz entre el gobierno y el ELN y apoyo toda iniciativa de paz que haya aquí en este país para salir de esta guerra.
Pero sería interesante también focalizar, o sea, sí, como un poco de historia,
Un
sirve
cuadro
como
histórico
cuadro,
y después como...
pero sobre todo sobre lo que pasó en los últimos momentos, tampoco tenemos un análisis, entonces sería más interesante también hablar algo de reciente, como lo que está pasando, lo que llevó a este acercamiento,
De acuerdo.
lo que puede ser también un plan político, lo que es el ELN políticamente, de que se puede pensar en la agenda y si de ahí de presupuesto hay en la agenda algo que puede introducir, lo que puede ser una solicitud por parte de la sociedad civil, por ejemplo,
De acuerdo.
algo así.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia existe un conflicto armado de hace mucho tiempo y es un conflicto que, como todos, tiene unas particularidades, que también se articula, como todos, a problemáticas globales, regionales, etcétera, pero que tiene una especificidad y buena parte de su especificidad tiene que ver con su complejidad. En Colombia ha habido guerrillas de muy distintos signos. Luchando contra un mismo régimen, por decirlo así, guerrillas que han planteado apertura democrática como el M-19, guerrillas que han planteado en su momento una revolución socialista como las FARC, guerrillas que han reivindicado una tesis de liberación nacional como el ELN, guerrillas indigenistas como el Quintín Lame, guerrillas como el EPL que se distanciaban de las FARC por alineamientos internacionales y por pertenencias regionales internas. Es decir, este es un país que ha tenido muy diversas formas de guerrillas desde la izquierda y también respuestas muy complejas desde el Estado. Desde el Estado hemos tenido lógicas autoritarias, algunos más institucionales, lógicas extrainstitucionales, paramilitarismos, ese tipo de cosas. Hoy se ve en Colombia que la derecha pues trabaja fundamentalmente desde un proyecto paramilitar, no desde un proyecto institucional. Y es su manera, es la manera que la derecha tiene también de apelar a rentas ilegales para hacer esa guerra. Entonces, la derecha también está haciendo una guerra irregular en Colombia. Y pues las izquierdas tienen esos proyectos, aunque las izquierdas no se agotan en las guerrillas. Hay también proyectos de izquierdas que son producto de los procesos de paz de los años 90. Hay proyectos de izquierda de gente que jamás compartió una lógica bélica para resolver los problemas de la sociedad y de sectores nuevos que están llegando también a la vida política que no creen en la guerra, que ya tienen un escepticismo más grande frente a la guerra. Entonces, el espectro político es complejo, la guerra tiene una historia larga, tiene una composición compleja y por eso toca mirar desde allí el asunto. El ELN es una de las guerrillas más estructurales que ha existido en Colombia junto con las FARC. Ellos no pactaron la paz en los años 90, hubo muchas dificultades para desarrollar un acuerdo junto con las demás guerrillas de la época. Desde esa época se abrió una nueva etapa de confrontación con ellos. Se ha desarrollado la famosa guerra integral del presidente Gaviria, luego algunos intentos de negociación y ahora, después de los procesos de paz del gobierno anterior, pues la tónica dominante en el país a nivel de la opinión pública, de las fuerzas políticas, es la idea de que se puede ganar la guerra por la vía militar. Eso es lo que representa fundamentalmente el gobierno del presidente Uribe, la idea de que si uno fortalece militarmente el Estado, pues puede derrotar a estos grupos. Los últimos 2, 3 años han mostrado que ese tipo de teorías en muchas partes han fracasado y que en Colombia van hacia el fracaso, porque lo que hay en Colombia es una guerra irregular. Es decir, el Estado, pues, hace grandes esfuerzos por copar militarmente el territorio, pero pues como el Estado nuestro es tan frágil en otros temas, digamos, el Estado no tiene capacidad de copar el territorio en el plano militar, menos en el plano social, menos en el plano de la justicia. Entonces realmente esa hipótesis tiene grandes limitaciones, por un lado porque pues implica una visión restringida de la respuesta estatal y por otro lado porque las guerrillas, ante todo, tienen una estrategia de desestabilización, digamos, una estrategia consistente de largo aliento, de desestabilización. Entonces, a la guerrilla le basta demostrar que una región llena de militares no es segura. Entonces, realmente en eso no la hemos pasado. El Estado llevando militares, la guerrilla demostrando que no pueden, digamos, controlar el territorio. Por ejemplo, con el Plan Patriota famoso, apoyado en la asistencia americana, se desarrolló un operativo muy fuerte en el sur, en Putumayo, Caquetá, toda esta zona. La única consecuencia clara hoy por hoy es que el conflicto se desplazó hacia Nariño. Y entonces ahora todos los cultivos de uso ilícito, la guerra, los enfrentamientos, todos están en Nariño. Es decir, se desplazó el conflicto hacia, se dio una movilidad de la guerra hacia otras regiones. E incluso se están dando lógicas de retorno de la guerra a estas mismas regiones, como lo que ha ocurrido en Putumayo. Entonces, ese es el contexto general, una guerra irregular, un presidente tratando de resolverla por vía convencional y pues un desgaste progresivo de esa estrategia que le abre de nuevo puertas a una posibilidad de paz, de solución política, porque si uno cree que va a ganar la guerra, ¿para qué negocia qué? Esa es como creo que el entusiasmo que Uribe le vendió al país era que no era necesario negociar nada porque se iba a ganar la guerra. Pero cada vez más en Colombia el escepticismo sobre esa hipótesis crece. Y eso es lo que le abre camino a un acercamiento nuevo con las guerrillas. En el caso del ELN, pues en los últimos años se han intentado soluciones. Se ha intentado crear una zona de distensión en la época del gobierno de Pastrana, pero en esa época, paradójicamente, había un avance muy importante con las FARC y eso no significaba que hubiera un avance con el ELN. Yo creo que eso quedó claro en la época de Pastrana. El gobierno de Pastrana pensaba que el ELN era una guerrilla menor por tener menos capacidad militar, y entonces pensaba que resolviendo el problema con las FARC, lo demás vendría, como dicen en Colombia, por añadidura, y le dio una importancia secundaria a ese tema. Conclusión, no se resolvió el tema ni con el ELN ni con las FARC. Con el gobierno de Uribe, desde el primer día, se intentó mantener abiertas unas puertas. Nosotros desde espacios facilitadores, como la Comisión Facilitadora a la que yo hago parte, el grupo de países amigos del proceso, pues se intentó buscar una salida. El propio presidente Uribe desde el primer día le pidió a Cuba que hiciera una facilitación de este proceso y se ha intentado lograr un acercamiento. Digamos, hay que reconocer que el presidente ha hecho varias ofertas al ELN, que el ELN también ha hecho ofertas, pero en el fondo hay un ambiente profundo de desconfianza. Digamos, el ELN cree que el presidente Uribe solo quiere un diálogo con ellos para demostrar que su política de guerra es exitosa y que lo de ellos es una especie de rendición. Y el gobierno cree que el ELN cada vez está haciendo mayores acuerdos con las FARC y que por lo tanto no tiene autonomía para hacer una negociación. Es como las dos desconfianzas profundas que hay. El ELN plantea que si la opinión pública está a favor de la guerra, no tiene mucho sentido hacer un proceso de paz, porque caería en terreno poco fértil, en terreno desértico, digamos, decir que se va. El ELN quiere ser parte de una fuerza política o propiciar el desarrollo de una fuerza política en Colombia. Pero si todo el mundo está con la guerra, pues ese territorio es muy difícil de hacer. El otro obstáculo que había es la negociación con los paramilitares. El gobierno trató de decir que trataba igual a guerrilla y a paramilitares, entonces quería abrir un proceso con el ELN para mostrar que lo que estaba haciendo con los paramilitares era algo pues justo, porque también lo estaba haciendo con las guerrillas. Entonces el ELN, ante esa circunstancia, mantuvo una actitud de reserva profunda. Se intentó facilitación civil colombiana, se intentó facilitación internacional, luego vino toda la etapa de México, es decir, la facilitación del gobierno mexicano, y últimamente se intentó un acercamiento directo, pero se fue a pique por el problema de las declaraciones del presidente Uribe en Venezuela, con la visita con Chávez y Lula y el presidente Zapatero, que el presidente pues estaba haciendo una interlocución crítica contra el ELN, y pues esto se estaba transmitiendo en la televisión venezolana, entonces realmente eso rompió de nuevo la confianza. Es decir, ha sido dos años largos de intentos basados en una profunda desconfianza. Eso es lo que hay hasta ahora. La pregunta de hoy es si tiene sentido avanzar hacia una negociación y si se puede. Obviamente los que trabajamos por la paz siempre decimos que en todas circunstancias es necesario avanzar hacia la paz y que la guerra pues se hace entre adversarios y que pues hay que buscar la manera de hallar una solución política. Pero hay que responder esas preguntas, y hoy lo que se está haciendo es un poco un ejercicio de ese orden. El ELN lo que ha dicho es, hay cinco temas en los que hay desconfianza en relación con el gobierno, y queremos consultar esos temas con la sociedad para ver si es posible que se pueda abrir una negociación o no. Ese es el discurso de ellos. El gobierno dice, estoy dispuesto a que hagan esa consulta. Entonces aquí hay una serie de elementos nuevos. Primero, es la primera vez que Uribe accede a un diálogo directo del ELN con la sociedad. porque el ELN siempre reclamó esto, ellos han propuesto una convención nacional. El ELN es una guerrilla que quiere que la sociedad participe en la solución de la guerra. Es la diferencia con las FARC. Las FARC también cree eso, pero la lógica de ellos es que lo militar es lo más importante, la fuerza de los movimientos armados es lo importante, es lo que define el poder, y que la sociedad debe ir un poco de manera secundaria, como ocurrió en el proceso con Pastrana, que la gente iba a quejarse y a poner denuncias y cosas, pero no era parte constitutiva de un proceso. El ELN, por el contrario, cree que la sociedad debe participar, y en ese sentido la decisión de Uribe es importante, digamos, abrir un camino para que Francisco Galán haga un diálogo con la sociedad. El ELN considera que este ejercicio puede ser interesante y puede conducir a un diálogo, pero siguen con la idea de la desconfianza con el presidente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros pensamos que pueden ser importantes ahora? Uno, que la participación de la sociedad puede terminar en un pronunciamiento autónomo en el que se le va a reclamar tanto al ELN como al gobierno una continuidad del proceso de paz. Y la sociedad puede actuar como una garantía de que el proceso puede avanzar. Obviamente, si no hay avances, pues se va a generar un escepticismo mucho más grande en la sociedad. Ese es uno de los costos que se asume con este periodo. El segundo punto es que ya el proceso con los paramilitares más o menos está liquidado. Es decir, el país ya sabe cuál es la relación que hay entre el gobierno y los paramilitares, hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno. En general, se aprobó una ley de impunidad para ellos. Entonces realmente ya ese proceso está surtido y hay la oportunidad de crear un proceso que plantee cosas distintas. Por ejemplo, el proceso de los paramilitares no le ofreció nada al país, aparte de que ellos se quedaban con las tierras que habían conquistado militarmente, que ellos, digamos, pagaban penas mínimas. Todo era un poco los beneficios de ellos, que no eran extraditados a Estados Unidos. Es decir, allá se negociaron beneficios del grupo paramilitar como tal. En una negociación con la insurgencia, se van a discutir temas nacionales, de temas políticos, temas sociales, económicos, y existe la oportunidad de plantear un contraste radical con ese proceso a partir de un proceso, por ejemplo, con el ELN. En tercer lugar, si avanza un proceso con el ELN, en este contexto de una coyuntura electoral que estamos viviendo, es posible que se avance también un proceso con las FARC, porque si se crea confianza con el ELN, se van sentando las bases. Primero, de una sociedad que crea más en la paz. Segundo, de que es posible una negociación. Creo que se abre un nuevo camino también frente a las FARC, si avanza el proceso. Si no avanza, pues también se cerrarán esas puertas. Creemos que el país tiene hoy un equilibrio político distinto al de hace 3 años. Hace 3 años ganó el presidente Uribe con una política de mano dura. Ustedes ven que hoy en Colombia Uribe tiene favorabilidad del 70%, opción de voto del 55%, pero ven también que una persona como Lucho Garzón en Bogotá también tiene una favorabilidad del 70%. Entonces, esto muestra que en Colombia hay cada vez más un equilibrio político. Es decir, que la opinión pública no está colonizada por el uribismo, sino que los sectores que han luchado por la paz, por reformas sociales y por otra visión del país, pues también tienen respaldo. No es que la sociedad los respalde juntos. Lo que ocurre es que hay un sector de uribistas importante. Claro, el 25% del censo electoral es uribista, pero solo eso. Hay otros sectores que también tienen una opinión importante y hay un equilibrio político. Puede que Uribe sea reelegido, eso no depende un poco de cosas, de las decisiones recientes de la Corte, de cómo va el proceso político. Pero aún en el caso de que sea reelegido, en primer lugar, vamos a tener un Uribe un poco disminuido, es decir, no un Uribe con el doble de la votación de la vez anterior. Las encuestas muestran que él escasamente mantendría lo que tiene. Y en segundo lugar, tendríamos fuerzas como Alternativa Democrática, como el Polo Democrático, como sectores del Partido Liberal, en una oposición cada vez más coherente. Porque si hay reelección, el campo político se va a dividir en 2 campos, digamos, en dos espectros, en 2 polos muy fuertes. Y esto creemos que ayuda a una solución política, porque si el uribismo se consolida totalmente, si el presidente saca, digamos, sale reelegido con una votación muy alta, pues él va a pretender que la negociación sea en sus términos, y en ese caso la insurgencia no va a ir a una negociación. Creemos que si hay un equilibrio político se puede avanzar, pero esto es como la parte analítica del asunto, ¿no? Entonces va a arrancar un proceso de consulta con la sociedad. No hay que hacerse demasiadas expectativas sobre de que ahí se va a desprender de ese ejercicio, se va a desprender un proceso de paz necesariamente, pero creo que existen cada vez mejores condiciones para que un proceso como ese, que inicia con una consulta, pueda convertirse en un proceso de diálogo. Básicamente ese es el contexto.
El desequilibrio político del que habla Marco, de cara al copamiento de los espacios políticos, de poder regional que está teniendo también la derecha, ¿cómo se ve afectado, no?
No, si vamos a lo militar, pues en Colombia hay guerrillas y hay paramilitares y hay de todo, hay un poco de ejércitos privados y unos públicos medio privados y otros de todo. Desde el terreno militar, desde el ámbito político, claro, hay zonas donde la guerrilla ha sacado a correr a los concejales y los alcaldes y hay zonas donde los paramilitares se han quedado con el poder. Pero también este país ve como en la obra de Saramago, ve expresiones muy, digamos, extraordinarias. En este país la gente vota por Uribe un año y al año siguiente vota por Lucho Garzón, que era pues el derrotado de la contienda presidencial pasada. Digamos, Uribe sacó 6 millones de votos, Lucho Garzón 600 mil, de ese fue el orden de la diferencia. Pero al año, a los dos años, la gente vota por Garzón. O por ejemplo, si uno mira la votación de César o Magdalena, donde hay presencia paramilitar muy fuerte, allá se impusieron gobernadores únicos, candidatos únicos, pero el voto en blanco fue de 70 mil y de 60 mil en respectivamente. Entonces realmente no es cierto que la presencia de los grupos armados necesariamente haya colonizado la conciencia de los colombianos. Digamos, su poder depende mucho de las armas, no tanto de la, de, digamos, de que hayan, de que representen un proyecto de la sociedad. Entonces yo creo que cuando hablo de equilibrio político me refiero a eso. No me refiero a equilibrio de garantías, que es un debate distinto. Digamos, el tema de las garantías, por decirlo de alguna manera, en Colombia hay un espacio político abierto en el sentido de que no hay una fuerza que haya colonizado la conciencia de la gente. Ustedes saben, conocen la experiencia del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán. No existe eso en Colombia. O sea, Uribe, la extrema derecha no tiene tanta fuerza. Ellos conquistaron el centro en la elección pasada, pero lo están perdiendo de nuevo. Entonces, realmente lo que yo creo es que en Colombia hay un espacio político abierto, pero cada vez hay menos garantías. Abierto me refiero a que no hay alguien que haya, que tenga como el corazón de los colombianos en su mano, sino que la gente tiene muchas dudas sobre la política de Uribe, hay mucha gente que tiene dudas sobre la izquierda también, pero hay fuerzas con opción en el ámbito político. Las garantías sí son cada vez más limitadas, porque si se vota la reelección, el presidente pues va a quedar con todo el poder en las manos. De hecho, han votado la reelección a través de procedimientos clientelistas, a partir de pactos, de prebendas, cosas de ese orden. Y pues ellos tienen como ese proyecto, pero yo creo que hay que analizar siempre las dos partes. Unas cosas son las intenciones de Uribe y otra las resistencias que desde la sociedad se han interpuesto a su proyecto. Entonces yo creo que el mapa de político de Colombia y el mapa social muestra en los últimos dos años una gran, digamos, efervescencia y movilizaciones, no solo en el terreno político, sino en el terreno social. Entonces, si el país fuera tan uribista, ¿por qué los indígenas se movilizan contra Uribe? ¿Por qué las mujeres arman marchas, movilizaciones en Putumayo, en Bogotá, en todas partes? ¿Por qué en todas las regiones hay expresiones de resistencia a la guerra? ¿Por qué en todas partes hay movilizaciones por el tema social? Entonces, realmente a eso me refiero, más que a que haya garantía, ¿no?
Yo quería hacer otra pregunta.
Dale.
¿Cuál es la diferencia en el hacer un proceso de negociación con los helenos y hacerle uno con las FARC? O sea, a nivel político, ¿cuál sería la agenda política que puede diferenciar ya lo que la lucha que lleva adelante la resistencia de la una y de la otra guerrilla?
Bueno, yo creo que las guerrillas de las FARC y el ELN en el fondo tienen muchas identidades a la hora de hablar de cuáles son los temas de la paz. El ELN le interesa, como te decía ahora, más fortalecer una nueva fuerza política. Las FARC ha planteado más la idea de tomarse el poder o de compartirlo, pero tampoco han planteado la idea dogmática solo de tomarse el poder. Creo que las guerrillas han hecho un cambio estratégico muy grande desde la caída del muro de Berlín. Es decir, han vuelto a poner en el centro de la agenda los temas internos y no los internacionales. Porque la guerrilla, digámoslo francamente, el ELN era pro-cubano y las FARC pro-soviética. Pero eso no era lo único que los definía. Porque el problema a veces es leer las guerrillas solo desde las perspectivas ideológicas del momento o de su afiliación internacional a ciertos movimientos. Y eso, digamos, lleva a olvidar toda su historia interna. Las FARC lo que hizo fue volver a retomar el tema agrario. Para ellos es muy importante el tema agrario, es decir, resolver la crisis agraria del país, que pasa por distribución de la tierra, que pasa porque exista políticas agrarias, porque el Estado tenga un papel mucho más relevante en esto. Es lo que ellos han planteado. Ellos quieren las FARC es como el imaginario, ellos más o menos es como la idea de que a ellos la sociedad los va y la historia los va a valorar según los resultados. Como que la historia los absorberá un poco. Les preocupa menos lo que hacen ahora en el terreno militar y sus costos, porque consideran que las reformas que van a lograr van a ser tan importantes que es de allí que se va a derivar su legitimidad. Esa es la visión que ellos tienen. En cambio, el ELN le preocupa mucho lo que la sociedad dice de lo que hace. Entonces les preocupa el derecho humanitario, cuando hay un asesinato piden disculpas al país, un montón de cosas de ese orden. Son proyectos distintos, con culturas muy distintas. Digamos, si se quiere, el ELN tiene una visión más pluralista de la política, las FARC una visión más hegemónica de la política, ¿cierto? Ellos quisieran que todo el país fuera el movimiento bolivariano. El ELN quiere ser una parte del proceso del país, un proyecto más en el concierto del país, enfrentado a otros, claro. Esa es como la diferencia esencial que hay. Obviamente ellos tienen acuerdos tácticos en las regiones y cada vez tienen mayores entendimientos, pero mantienen también sus diferencias grandes en sus visiones políticas. Entonces yo diría, la diferencia esencial no está en las agendas grandes, porque en los temas de agendas, tanto las FARC como el ELN proponen el tema agrario, proponen el tema energético, proponen el tema social, el tema militar. Los cuellos de botella en Colombia están por ahí. Es decir, cómo hacer la paz sin tocar el tema agrario es como difícil. ¿Cómo resolver el problema militar? Porque como el ejército se ha involucrado en una confrontación armada, entonces la pregunta es, ¿las FARC aceptarían que el ejército actual sea la garantía del futuro, del posconflicto, digámoslo? Y esa respuesta es negativa, las FARC dicen no. Si le preguntamos a las fuerzas militares, ¿ustedes aceptarían que las FARC fuera el ejército del posconflicto? Obviamente también dicen que no. Entonces, a eso hay que buscarle una salida, y pues la salida es que haya una fuerza pública nacional, digamos, que represente una especie de una fuerza que vaya más allá de los intereses que están enfrentados hoy en la guerra, o una fuerza pública compartida como fue en Nicaragua, o como ha ocurrido en Colombia en otra época, en las guerras entre liberales y conservadores, que al final tenían que hacer un ejército entre juntos. Algo de eso. Es decir, está el tema de las garantías. Hay garantías para hacer política en el posconflicto. Aquí hay mucha desconfianza sobre ese tema. Ese es un punto. El otro es el tema agrario y el tema social. En eso no están las diferencias. Las diferencias están en cómo se llega a esto. El ELN propone una convención nacional. Es decir, que todos los sectores de la sociedad, empresarios, sindicatos, los campesinos, los indígenas, las mujeres, puedan participar de un proceso de paz y se cree un escenario en el que la sociedad plantee sus demandas. Es decir, que la guerrilla del ELN no se presenta como la representante de la sociedad, sino que la sociedad tiene que tener una representación propia. Ellos negocian un poder armado y un poder político o militar, digamos, en una negociación, en una visión del país, y obviamente tienen su propuesta sobre los temas sociales y económicos. Pero la ventaja de ellos es que en tanto no creen que ellos representan a la sociedad, pues abren un camino de participación importante. Las FARC piensa que lo que hay que discutir es el proyecto de las FARC y el del establecimiento colombiano. Para decirlo gráficamente, Manuel Marulanda dice, hagamos una constituyente de 40, usted pone 20, nosotros ponemos 20 y resolvemos este problema. Sí, es un problema entre dos. Y creo que ahí es donde está la diferencia grande, aunque yo me imagino que las FARC debe haber hecho una valoración crítica de lo que fue el proceso de San Vicente del Caguán con el gobierno anterior, porque ese proceso, por considerar instrumentalmente la sociedad, terminó aislado de la sociedad. Es un proceso en el que fue mucha gente allí, pero a la sociedad no se le dio un espacio propio, autónomo, no se propició la creación de un espacio de la sociedad. Entonces, cuando el proceso entró en crisis, finalmente nadie salía a defenderlo. Es una ironía, realmente cuando el proceso se acabó, pues la gente que, yo recuerdo que nosotros fuimos un grupo a hablar en favor del proceso, estábamos en la sede de las Naciones Unidas, yo creo que no éramos 200 personas, realmente no llegamos a ser 200 personas defendiendo ese proceso, entonces realmente el proceso terminó en un aislamiento. Yo creo que si las FARC hacen una lectura interesante de ese proceso, una lectura, digamos, política, lo que pasó allí, debe entender que es necesario darle un papel distinto a la sociedad. El documento de los notables que se aprobó al final del proceso, con una comisión pues, de confianza de las FARC y del gobierno, señalaba eso. Un proceso de paz en Colombia debe negociar temas sustantivos como el tema agrario y estos que hemos hablado. Dos, debe buscar la manera de desescalar la guerra. Y tres, debe crear una asamblea constituyente. Es decir, meter la sociedad en el proceso de las decisiones. La experiencia de Guatemala también muestra que cuando la sociedad no se vincula abiertamente a los procesos, después la gente vota en contra de las reformas. En Guatemala pasó la ironía máxima, ¿no? Ocurrió la ironía máxima. Y es que la gente votó en contra de los acuerdos de la paz. Entonces, allí hay un debate de sobre la participación de la sociedad que es importante. Y me parece que es el punto de diferencia más importante que hay entre estos dos grupos. Yo creo que estas dos, tanto la crisis del proceso anterior como la visión que hoy propone el ELN, pueden avanzar hacia un modelo que hace parte de lo que fue la paz en Irlanda del Norte y hace parte de lo que fue la paz de Sudáfrica. Y es que uno en un proceso de paz se puede proponer algo como los paramilitares, repartirse el poder entre quienes negocian a nombre del Estado y quienes negocian a nombre de los grupos armados. Ese es un modelo. Digamos, según la correlación de fuerza, repartirse el poder entre los que tienen armas. Otro modelo es decir que la paz es una oportunidad para transformar la sociedad, no para repartirse el poder entre estos grupos. Por ejemplo, en Sudáfrica, a mi modo de ver, la fuerza moral, la fuerza política, la fuerza que tiene Nelson Mandela a nivel mundial, radica en una cosa muy sencilla, es que él no propuso una sociedad racista en manos de los negros para dominar a la minoría blanca, sino una sociedad sin racismo, sin discriminación racial. A mi modo de ver, esa es la fuerza moral de Mandela. Si él hubiera querido, pues digamos, de algún modo, en Sudáfrica los blancos son el 10%. Ellos podrían haberles impuesto un régimen y hacer un como llamaban ellos los bantustanes, ¿cierto? Hacer un gueto y un confinamiento para los blancos y vengarse de 300 años de colonialismo y de 50 de apartheid, ¿cierto? Pero finalmente Mandela lo que planteó fue una propuesta civilista, democrática, moderna, diciendo no, lo que hay que hacer acá es una sociedad sin discriminación racial y buscar la manera de que las discriminaciones sociales, económicas y culturales que estaban asociadas al apartheid, pues se vayan eliminando. Y me parece que eso es lo que en la sociedad colombiana hay que buscar como salida de paz, es decir, que los problemas sociales que no se han resuelto, los problemas políticos que no se han resuelto, los problemas culturales. Colombia es un país con una gran sedimentación de conflictos sin resolver. Pues que haya una oportunidad de resolverlos. Creo que ese es el mayor aporte que podría hacer un proceso de paz a este país. Y creo que están esos dos modelos en juego y creo que cada vez más se está avanzando hacia el segundo modelo. Creo que en Colombia se está haciendo una evaluación crítica desde todos los sectores. Y pues venimos de un proceso en el que el mensaje era tomarse en serio la guerra, que fue el mensaje del presidente Uribe. Creo que hay que avanzar hacia uno en el que la idea de rectora sea tomarse en serio la paz. Y tomarse en serio la paz es entender que hay problemas de poder en juego, que hay que hacer reformas importantes, que hay que hacer transformaciones que eviten que este país siga reproduciendo la violencia como herramienta política.
Digamos, dentro de los términos de la negociación ahora, ¿cómo está tratando la guerrilla del ELN? ¿Cómo está tratando el tema de los paramilitares y la ley de justicia y paz? ¿Quieren aprovecharse de la debilidad de esa ley y la oposición de la sociedad o están tratando de...?
Bueno, mira, el ELN ha hecho una serie de planteamientos pues muy interesantes, pero también hay muchas incógnitas de la sociedad sobre la postura del ELN en relación con ese tema. Ellos han dicho que la ley de los paramilitares es una ley de impunidad y que un proceso de paz debe resolver la crisis humanitaria. También han dicho que la paz se basa en conceptos de justicia, verdad y reparación. Ellos enviaron un comunicado el año anterior a la reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica en la que decían eso, que la paz debe tener en cuenta los derechos de las víctimas, de la verdad, la justicia y la reparación. Pero la pregunta es, ¿sobre qué supuestos de justicia transicional va a trabajar el ELN en su propio caso? Es decir, ¿cómo piensan ellos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del ELN? Ahí es donde vienen los debates. Entonces se aproxima un debate muy interesante en Colombia, porque pues mucha gente nos opusimos en general a la lógica de la ley de justicia y paz frente a los paramilitares. Pero ahora tenemos que plantear cómo es que estos temas se deben discutir de cara a los movimientos insurgentes. Y es una discusión compleja, porque aquí, de todos modos, hay que buscar la manera de articular dos cosas que son muy difíciles de lograr, pero pues para eso existe la justicia transicional. La justicia transicional es una justicia excepcional. La justicia transicional fue, es una conceptualización creada por muchos sectores en el mundo, pero racionalizada por la ONU, que busca dos cosas. Primero, lograr que efectivamente se pueda avanzar en soluciones de negociación, porque pues la justicia transicional no existe cuando alguien gana la guerra, ¿cierto? Cuando alguien gana la guerra y pone un orden, prácticamente la verdad de la justicia es la verdad del vencedor. Si hay negociaciones, las negociaciones parten de que el poder de las de los grupos enfrentados y el Estado es relativo, que no hay nadie que pueda tener una política de subordinar a los demás. Y entonces, en el marco de la negociación, se propone hacer una concesión a los grupos y al Estado, claro, en ese sentido, para hacer una interpretación distinta a la justicia. No es que haya injusticia, sino que se propone que la justicia esté basada en el valor de la convivencia, de la reconciliación, por un lado, y por otro lado, en considerar las víctimas. Y entonces el debate que hay es cómo lograr que la gente tenga conocimiento de lo que ocurrió, por lo menos la verdad, profundamente, porque la verdad es parte de la dignidad. El problema no es solamente que los responsables vayan a las cárceles. La idea de un país en paz no es la idea de una gran cárcel donde están todos los representantes de todos los grupos, sino que la justicia tiene que asumir otras formas, digamos, justicia de tipo restaurativo, justicia de tipo simbólico, por ejemplo, que las víctimas puedan reconocer quiénes fueron los asesinos y que ellos reconozcan públicamente que lo fueron, ¿cierto? La sociedad verá si vota por ellos mañana para que vayan al Congreso, pero la idea es que la sociedad debe conocer lo que hicieron y tener claridad de lo que hicieron, y debe haber principios de reparación también, que no pueden quedar solo en manos de los victimarios, sino también del Estado, porque el Estado está reconociendo a la hora de una negociación, por ejemplo con los paramilitares, que le quedó grande enfrentar el problema, que no pudo enfrentar el problema, y entonces tiene que asumir una responsabilidad frente a las víctimas. Para mí lo que pasa con la justicia transicional es que se cambia la idea de la justicia carcelaria y la justicia punitiva por otro tipo de justicia, y se privilegia más la verdad, la reparación, ¿cierto?, que la justicia tradicional. En esto hay un problema, porque los movimientos de derechos humanos y de izquierdas casi siempre han planteado la idea de una lucha contra la cárcel, ¿cierto?, digamos, contra la cárcel como institución. Pero a veces, si es para los adversarios, la gente quiere una cárcel muy fuerte. Entonces hay un debate de cómo lograr que haya una salida en el que se tengan en cuenta los derechos de las víctimas, pero que haya una solución política. Y hay maneras. En El Salvador, por ejemplo, se estableció que los militares que hubieran estado involucrados en delitos de lesa humanidad no podían ir al ejército, no podían ser parte de la policía. Que había ciertos sectores, digamos, que han apoyado la guerra, no podían ir al Congreso. Por ejemplo, Castaño no puede ser, o Mancuso en Colombia, o el Mono Jojoy no podrían ser el defensor del pueblo, ¿cierto? Porque como están las cosas, sí se puede. Hoy, con el proceso de los paramilitares, sí se puede, no hay ningún límite. Pero no tiene sentido que sea el defensor del pueblo. Por la sola coherencia, el que estuvo dispuesto a ir a la guerra, pues él no puede ya ser parte de la agencia humanitaria. Me parece que hay debates de ese orden que hay que resolver. Y viene un debate fuerte también con el ELN sobre eso. Yo creo que el ELN es más abierto a esa discusión, es más abierto a reconocer muchos de los hechos que llevaron, digamos, a asesinatos o a muerte de civiles en el marco de la guerra, pero ese es un debate difícil también con ellos. Entonces, en síntesis, ellos han planteado una crítica al proceso de los paramilitares por considerarlo un proceso que conduce a la impunidad. Han planteado que están dispuestos a hablar de justicia transicional, pero todavía no hay una fórmula clara de cómo entienden ellos la justicia transicional. Y eso se va a discutir ahora, ¿no? Pero digamos, no hay un proceso con el ELN todavía. Hay un intento de acercamiento. Es importante que tengan en cuenta eso, no hay un proceso andando todavía. Lo que se aceptó ahora fue una casa de paz para ver si el diálogo entre la sociedad y la guerrilla conduce a que haya un diálogo directo entre el gobierno y la guerrilla. Pero por ahora no hay un proceso de paz en el sentido formal de la palabra andando. Hay un acercamiento, uno más, entre tantos. Esperamos que por todas estas consideraciones que les he mencionado pueda avanzar, pero no estamos seguros de eso.